Esto es Balón Parado, un podcast de La República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Samir Balta y en el programa de hoy estoy acompañado de César Fusi Ramos y Jesús Yupanqui, ¿no? Hoy día en el programa de hoy es un día especial porque hoy día se dio a conocer la lista, la convocatoria de Ricardo Gareca para la fecha triple de octubre por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Y bueno, primero y antes de empezar a debatir y analizar la convocatoria, invitar a nuestros oyentes y seguidores, ¿no?, a participar en el programa de hoy y responder la pregunta, ¿no? Se conoció el regreso de Zambrano, Aquino, Farfán y Ormeño a la selección. ¿Qué les pareció la convocatoria de la selección? ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Jesús? Comienzo contigo, César. ¿Cómo ves esta convocatoria? Creo que esta convocatoria nos da un título rotundo, es a todo o nada. ¿Qué tal, César?
Hola Samir, hola Jesús, a todos los amigos de Balón Parado. Un abrazo para cada uno. En términos generales, para ser corto y darle paso a Jesús, me dejó buenas sensaciones esta convocatoria. La lectura que está dando el comando técnico es que esta fecha triple, como ya lo habíamos remarcado en los programas anteriores, es a todo o nada. Puede marcar un antes y un después dentro de la selección, porque si la blanquirroja no gana, no saca al menos 7 puntos de 9, se aleja del Mundial y prácticamente le dice adiós a Qatar. Pero si gana y consigue los puntos necesarios, aún tiene chances. Y por ello decidieron ampliar la lista de la convocatoria y llamar a 30 jugadores, ¿no? Creo que esta es la lista más amplia desde que inició, mejor dicho, es la lista más amplia de Ricardo Gareca desde que inició la clasificación para el Mundial de Qatar. Pero de ahí, con la vuelta de Farfán, de Ormeño, de Aquino y de Zambrano y de Araujo, se esperaba sus momentos, y ahora vamos a ver quién será el reemplazante de André Carrillo, ya que prácticamente Ricardo Gareca lo descartó, por así decirlo, para el encuentro, para los primeros encuentros, ¿no?, que es ante Chile en Lima y ante Bolivia en la...
Y está claro, ¿no? Está claro que esta convocatoria nos, antes de darle el pase a Jesús, nos deja varios títulos, ¿no? Como mencionamos al principio, el regreso de Aquino, el regreso de Zambrano, de Ormeño y bueno, y la de Jefferson Farfán, que durante los programas anteriores mencionábamos, ¿no?, que por el presente de Farfán, por los minutos que viene sumando, se merecía su convocatoria. Y bueno, doy contigo, Jesús, para ti, ¿qué te pareció esta convocatoria? Y creo que tanto César y yo hemos pronunciado que es a todo o nada, ha convocado a todos, literalmente, porque, bueno, ¿qué se podría decir? Corso faltaba, pero Corso creo que arrastró una lesión y no pudo estar, si no hubiera estado también. Pero ¿qué tal, qué te pareció esta convocatoria y cómo consideras que se pueda ver de aquí la selección en esta fecha triple con todos estos nombres?
¿Qué tal, Samir? ¿Qué tal, César? ¿Cómo van, chicos? Un abrazo a la distancia. Y bueno, sí, como mencionan, es una convocatoria y están los que tenían que estar. O sea, no creo que, como mencionaste, Samir, si Corso no se hubiera lesionado ayer ante el partido de la U, estaría, pero bueno, fue una lesión, prácticamente no llegaría, pues no descartaron, pero están los que tienen que estar. Y creo que no nadie se puede decir que falta un hombre o que por qué está. No, son partidos claves. Ante Chile es una final, ante Bolivia es otra final, ante Argentina hay que sumar, como sea, hay que sumar. Y creo que Gareca lo entiende. También tenemos bajas por Amarilla, también tenemos jugadores que pueden llegar sentidos, y no quiere especular, y solamente quiere ir a sumar y sumar los puntos que necesitamos para no complicarnos en el camino a Qatar 2022. Y bueno, ¿qué tal te parece si les mando la lista de convocados? ¿Les menciono?
Sí, de todos, dale.
Galese, Cáceres y Carvalho son los arqueros, no hubo cambios, se mantienen. Ellos creo que son el grupo de Gareca, son, digamos, los jugadores a quien confía. Y de ahí tenemos a Víncula, Lora, Santa María, Araujo, Abraham, Ramos, Zambrano, volvió Zambrano, Callens, Trauco y López. Marco López está haciendo un... Para mí debe ser titular, se ganó el puesto. Tapia, Cartagena, Aquino, Cueva, Yotún, González, Peña, Flores y García. Y en el ataque sí tenemos varias sorpresas. Reina volvió a la selección, está haciendo buena campaña en la MLS y creo que es una alternativa que maneja Gareca. Carrillo, a pesar de lo que se mencionó, puede llegar para Bolivia o para Argentina, que son partidos muy importantes. Gaby Costa, Paolo, Gianluca, Rui Díaz, Ormeño y Jefferson Farfán, que también volvió a la selección.
Rica lista. Es una lista donde Gareca va a mandar toda la carne a la parrilla, como se dice, porque Perú debe al menos conseguir, como lo dije al inicio, pero, siete, César, puntos de
algo
del nuevo
jugador. Dentro, digamos, de las sorpresas, es Reina, ¿no? Por más que se mencionaba su nombre, sí. Pero no es algo tan fijo como Farfán. O sea, tú, Farfán y Ormeño, te das como... Un 90% de hecho.
Sí, a ver.
De no Reina sé, sí. Yo no creo que alguien apostaba ciegamente que Gareca iba a llamarlo.
Sí, no sé si Samir también está de acuerdo con ello, pero sí, Jordi Reina creo que es la gran sorpresa, ¿no? Porque por lo demás, como dices, Araujo, Zambrano, Farfán, claro. Y Aquino por ahí eran los nombres que ya estaban...
Claro, Aquino era como un margen de menos que tú decías, ¿no?
Que al menos estaban en la prelista cuando se mandó las cartas de reserva. Ormeño creo que por ahí también es sorpresa por lo que no fue convocado en la fecha anterior y también por ese... Pero
quiero que Ormeño lo convoque
por esa confianza.
Para la paz.
Claro.
Porque
claro, ¿no?
En México hay altura, ya sabe jugar, es un delantero de área.
Aparte, Santiago también jugó en Cusco, claro. Con la camiseta de Garcilaso, es... que ahora es Cusco Fútbol Club. Pero sí,
y
pero.
Ten en cuenta que Bolivia también juega mucho el pelotazo, o sea, Ormeño te puede dar defensa a la altura, o sea, sí. Creo que es más para el partido en La Paz. Y Farfán es para Chile, o sea, Farfán...
Y es más, yo te diría que, siguiendo el tema de Reina, para darle pase a Samir, creo que Reina le puede ser más alternativa a Perú por los extremos. Ahora con la no ausencia de Carrillo, porque es complicadísimo que Carrillo llegue para el partido ante Chile, ¿no? Pero ante Chile, Reina y Costa pueden ser una posibilidad para reemplazar a Carrillo y a Farfán. Creo que Farfán le puede rendir más a la selección entrando que jugando de titular. No sé tú qué opinas, Samir.
Samir, un toque. Le hago una pregunta a ustedes, chicos. ¿Qué tal? A ver, ¿ustedes creen que debemos jugar con línea de tres ahora que ya está Aquino en la selección? ¿O seguimos apostando por línea de dos?
Línea de tres en el medio campo.
Así. En medio campo, sí.
¿Te refieres?
O sea, claro, sí, Aquino, Tapia y Yotún, o Tapia y Yotún se mantengan como la bola.
No,
yo
apostaría por Tapia, Peña y Yotún. Peña y Yotún y eso apostaría, pero no sé cómo llega Peña, ¿no? Peña también disputó la fecha pasada porque estuvo en algodones.
Verdad, mira, si vemos por rendimiento, creo que aquí no saca varios pies a Yotún, pero Yotún es otra función, sí. Otro... Y aquí no sé,
es ese.
Creo que ese ya es gusto. Sí, ya. ¿No? Ese ya es gusto del entrenador y...
Pero sí, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas? ¿Cómo planteas?
Es que esta convocatoria... Nos ha dejado bastantes títulos, ¿no? No solo el regreso de Zambrano y Aquino, que eran los, en la previa de la fecha pasada, en anterior, eran los más pedidos por la selección, por lo que se demostró. De ahí el regreso de Farfán, la inclusión de Carrillo, a pesar de su lesión, que, bueno, se apela a la fe de que pueda estar en al menos en el partido contra Argentina. Y sí, nos genera tantos títulos. A ver, pero yo sí discrepo en el tema de volver a esa línea de tres. O sea, yo sí me mantendría con una línea ahí en esa volante de dos. Y para mí sería... yo siento que va a seguir siendo la misma. Va a seguir siendo Tapia y Yotún. Pero me gustaría, sinceramente me gustaría ver a Aquino por Tapia. Porque creo, considero que por el presente, o sea, Tapia está jugando en una de las mejores ligas del mundo, siendo titular indiscutible, pero su equipo no anda tan bien. Bueno, ahora recién ha vuelto al triunfo y bueno, Tapia salió por cuestiones de amarilla, pero yo creo que Aquino es el que viene mejor en esa volante, en esa primera línea. Si nosotros vemos por estadísticas, por registros, creo que Aquino viene brillando y me inclinaría por Aquino y por Yotun, una volante netamente Liga MX. Y de ahí, si hablamos de un reemplazante de Carrillo, yo me inclino por Costa. Creo que Costa demostró bastante en los pocos minutos que tuvo contra Brasil de lo que se puede rescatar ahí en la visita a Brasil. O sea, no veo a Jordi Reina jugando en la selección, bueno, es mi opinión, por la banda. O sea, lo puede hacer, no niego eso, lo puede hacer, pero creo que los puestos están zanjados, ¿no? Yo creo que Jordi Reina es más para ser un segundo delantero y no como extremo que lo pueda hacer Costa, porque para esa posición está Costa y está Raciel, si no me equivoco. Y entonces y que también Christopher González también lo puede realizar. O sea, hay varios nombres ahí.
Sí,
no sé, dime. No sé si en realidad Jordi está para ocupar el puesto de Carrillo. Yo veo ahí a Gabriel Costa, incluso me animaría a decir que contra Chile Costa va a ser titular. O sea, yo me animaría a decir eso. Y de ahí, ni qué decir en la zona de arriba, ¿no? Creo que están todos, ¿no? La confianza que le dan a Ruiz Díaz es notoria, lo que dijo Areca, ¿no? Que es el que mejor, es el delantero que más minutos tiene en su club y por eso su convocatoria. El regreso a Ormeño también me inclino a lo que dice Jesús, ¿no? Y también César, de que es más para pensando en Bolivia. No sé si tenga minutos Ormeño contra Chile, lo veo incluso difícil, pero contra Bolivia no me sorprendería tampoco que sea titular y se la juega. Y sería jugarse la Gareca con Ormeño en Bolivia y en La Paz. Ahí necesitamos, todos sabemos que necesitamos gente con oxígeno. Pero
sí,
Chile no lo veo Ormeño, porque Farfán te saca un pie, o sea, entre Farfán, claro, y Ormeño, creo que Gareca va a preferir a Farfán.
Claro,
contra Chile, que Ormeño, o sea, es un buen delantero, eso, y a mí me gusta cómo juega.
Como te decía, aparte,
dale. No, está bien. No, aparte, Chile, cortita. Creo que Ormeño, si me apuras, no va a estar en la lista de los convocados para el partido ante Chile. Gareca ya lo dijo en la conferencia de prensa. Producto de la convocatoria del amplio número de jugadores convocados para esta fecha triple, va a quedar 7 a 6 jugadores que no van a estar en la lista de los concentrados para enfrentar a Argentina, a Chile y a Bolivia. Para el partido ante Chile, a mí me da la sensación que Ormeño va a quedar fuera. El Tigre dijo de que va a haber nombres de peso que podrían quedar fuera para al menos uno de estos 3 partidos. Entonces, por lo que se juega la vida Perú en este partido ante Chile, porque a ver, si bien después visitamos La Paz y de ahí de vuelta salimos para enfrentar a Argentina en Buenos Aires, creo que hay que ir paso a paso y la primera consigna es buscar los 3 puntos ante Chile. Si empatamos ante Chile, prácticamente estamos fuera, y si perdemos, ni qué decir. Entonces, en esa línea, Gareca va a apostar por los jugadores que conoce y por los jugadores que él cree que le va a rendir a la selección para este encuentro trascendental. Por ello, va a apostar por La Paula y Guerrero, Cueva, y en la banda, si Carrillo no llega, yo me atrevería a hacer Acosta también. Y a Farfán más lo veo como un cambio de Cueva en los últimos 30, 45 minutos, pero dependiendo del partido, ¿no? O tal vez si Perú está abajo en el marcador, Gareca apuesta por el doble 9 y ahí vamos con todo. Pero en el medio campo, yo no lo sacaría a Yotun. Yotun no. Yotun, es más, me gustaría ver con, en esa de la Copa América, Tapia, Yotun y Peña. Aquí no es el mejor de los convocados.
aparte de Raúl Ruiz Díaz, el mejor peruano que está en un buen momento, el peruano que está en su mejor momento es Pedro Aquino. Y aquí nomás lo apostaría por una pieza de recambio. Pero de ahí vemos, ¿no? Porque en la saga creo que va a apostar Zambrano Callings, o ustedes creen que el Tigre va a seguir apostando por Santa María y Callings.
Buena pregunta, porque generalmente Gareca es como que dice, ya está bien, te convoco, pero hay otros encima de ti, o sea, hay otros que se ganaron su puesto y tuvieron que hacer mérito. O el que está por delante de ti o que se ganó el puesto hace desmérito, tú ya puedes tener tu oportunidad para que pueda jugar. Eso pasó con Farfán en su momento, porque con Avíncula también, porque Corzo casi toda la eliminatoria pasada
fue
titular. Y Zambrano también, o sea, hubo desméritos, hubo ausencias importantes en la defensa y Zambrano tuvo su oportunidad, lo demostró que sí puede sumar y fue titular en la Copa América y llegamos a la semifinal. No, a la final, miento. Y ¿cómo se llama? Y no sé si el Tigre lo llama a Zambrano para titular. Para mí sí, porque no encuentro, o sea, no
lógica.
Lógica de llamarlo y decir, ¿sabes qué vas a hacer? Suplente,
sabiendo para...
Claro, sí, y sabiendo, ¿no?, que nuestro punto más débil es la defensa. O sea, tenemos alternativas en la volante, podemos jugar con la volante, en el ataque también. Pero en defensa ahí te pones a pensar y dices, sí, pero ¿qué más? O sea, tienes a Cali, que está en buen nivel, tienes a López, tienes a Víncola y ¿quién es el siguiente? O sea, no.
Claro. Aparte del más allá del llamado, acá también tienen que los jugadores que regresan a la selección, y en este caso Zambrano, también debe ser responsable cuando juega, ¿no? Ya, porque ya es más de una oportunidad, por su temperamento, ha dejado mal,
César,
parado
a la selección. Bueno, Ceci, Samir, ¿ustedes creen que sea su última oportunidad de Zambrano con selección? O sea, ¿un error más ya crees que sea?
Yo creo,
¿sabes que Zambrano crece hasta acá?
Sí,
dependiendo si juega. Yo creo, claro, que dependiendo si juega. Y el partido contra Chile, y como ese detalle que menciona César es importante, ¿no? A Zambrano siempre se le ha juzgado porque lamentablemente ha sido expulsado en varias ocasiones por su juego brusco, juego fuerte, que ahorita para mí hace falta en la selección, en esa zona donde nos están haciendo daño en casi todos los partidos. Ahora, entrando a la pregunta y respondiendo para darle el pase a César, yo siento que Santa María ya salió del 11. Incluso me animaría a decir que es Callens y Araujo la defensa que debería disputar contra Chile. No sé si Zambrano, porque a diferencia de que antes pedíamos a Zambrano, es que antes Zambrano era titular en su equipo. Ahora Zambrano no viene jugando.
Pero es que Samir, si comparamos la defensa, digamos, para la banda derecha, para el sector derecho, no hay mucha alternativa. O sea, Zambrano tampoco tiene gran competencia para decir que este jugador está por encima de él. O sea, o este jugador llega mejor que él, como el caso de Aquino, ¿no?
Pero
tú, Aquino,
Jesús, y Araujo,
llega mejor que Tapia.
Pero Jesús y Araujo.
Es que Araujo recién está jugando, creo, ¿no? Le llega con unos pocos minutos, no llega con.
No, está siendo titular en sus partidos. ¿Y de qué manera titular? Me refiero a que está teniendo. Creo que es su. Ya tiene como más de dos partidos jugados con el MVP en 90 minutos.
De 7 puntos para arriba.
Sí, claro. Pero a ver, completando esa polémica, es decir, si el Tigre ya llama a Zambrano, me cuesta creer que lo llama para ser suplente. Yo creo que si bien ha llamado a Santa María, lo va a meter como titular, bueno, dependiendo también de cómo lo ve en los entrenamientos antes del partido, pero si lo llama, lo llama para ser titular, y también ahí Zambrano va a tener que ser responsable, como digo, ¿no? Zambrano ya debe tomar conciencia que si bien su juego le da jerarquía a la selección, pero también debe controlarse y no ser tan agresivo que le puede costar una expulsión y dejar con un hombre menos a la selección, porque si Zambrano juega de titular, los jugadores de Chile lo van a buscar, sí, porque saben de lo que puede César, provocar el temperamento del Kaiser. Sí, Jesús.
César, una cortita, bueno, creo que lo mencionamos en programas anteriores, pero para Chile también es una final, o sea, en la prensa chilena no vienen acá.
Claro, ambos. O sea, es un
partido más. Final, o sea, Chile sabe que si pierde ante Perú o empata ante Perú, prácticamente adiós. Y ellos están pidiendo ya un cambio generacional,
Sí, buen punto. Sí, buen punto.
Buen punto. Aparte creo que el que gana acá todavía sin carrera, y el que pierde, chao de Qatar, ya sea para Perú, Chile.
Un empate ya sería prácticamente adiós para ambos, ¿ah? No, o sea, no es un partido.
Dato no menor, sumándole a lo que menciona Jesús y de lo que se juega Chile, y bueno, tampoco es, bueno, para que nuestros oyentes tampoco hay que confiarnos porque ya nos pasó con Uruguay, pero Chile llega con grandes bajas, ¿ah? ¿Y qué nombres? O sea, llega sin Arturo Vidal y Gary Medel, que son dos baluartes que a Chile contra Perú siempre le han rendido.
O sea, y Alexis Sánchez, no sé si llega Alexis Sánchez porque estaba superando una lesión, pero si recién llega,
sumó minutos.
También Alexis Sánchez con un 50% de su nivel le puede hacer daño a la selección, y por eso no hay que confiarnos. Bueno, el Chile llega sin sus baluartes, como Gary Medel.
Sí, y Vargas juega muy bien ante Perú, o sea, ante Perú Vargas crece su goleador.
No tiene minutos con Mineiro, pero contra Perú
siempre se crece, o sea,
como te digo, digamos que...
No hay que confiarnos, para, o sea, no es un
partido. Tanto en los dos equipos hay jugadores que si bien no tienen minutos en sus respectivos equipos, pero cuando se ponen la camiseta de su selección, son otros, es decir... Por ejemplo, Samuel no tiene minutos con Boca, pero cuando se pone la camiseta de la selección peruana, es otro, es un jugador distinto, y lo demostró en la Copa América de Brasil, desde esta, ¿no? En la penúltima.
Solamente para agregar algo que lo que estás mencionando, eso se vio casi en la eliminatoria anterior cuando fuimos a Rusia en 2018, pero creo que en esta eliminatoria se perdió eso. O sea, antes Gareca explicaba que o justificaba por qué apostaba por tal jugador, a pesar que no sumaba minutos en su equipo, ya decía que en la selección son otros, o sea, en la selección dejan su vida, recuperan su nivel, no sé, pero, o sea, y justificaba, y demostraba en el campo el jugador por qué era titular, pero en estas eliminatorias creo que no se vio eso, no, a menos en la Copa América, que se vio un poco la rebeldía que tanto pedíamos, pero... En las primeras fechas eliminatorias para Qatar no se dio ese reflejo o esa consistencia del jugador con la selección.
Sí, también, bueno, de lo que habla Jesús también es un gran detalle, porque, a ver, cuando comenzó las eliminatorias, por ahí Farfán, que no tenía muchos minutos, rindió en el partido con Brasil, pero de ahí se comenzó con su recuperación. Paolo Guerrero también vino con pocos minutos ante Colombia en la penúltima fecha de las eliminatorias, y tampoco no rindió, y sí, ¿no? Eso creo que eso es lo que falta, que lo que mencionas, ¿no? Por ejemplo, Rodríguez en Rusia se lesionaba y no tenía muchos minutos, pero cuando se ponía la camiseta rendía, y ahora en este nuevo proceso mundialista, no hay jugadores que...
Y pasó con Tapia también, o sea, cuando Tapia en su momento...
Ese parámetro, sí.
Creo que no me acuerdo ese equipo del anterior, pero no tenía
minutos. Ah, el Feyenoord.
Ajá, Feyenoord tenía minutos, pero en la selección se comía el medio campo, metía y era el temperamento que necesitábamos.
Sí, no, pero ahora vamos a ver cómo...
Claro.
Cómo llegan los jugadores, ¿no? Porque me refiero a cómo llegan, a cómo...
Cómo el anímico y el...
van, claro, y cómo van a manejar esta presión, entre comillas, de que se tienen que ganar ante Chile, pero ante Bolivia.
Hay que agradecer que al sorteo, a la suerte, no sé, pero que este partido sea en nacional y con público. Menos 20%, se dice que va a ser 20%, pero va a ser con público, así que va a ser un bonito encuentro. O sea, al menos creo que como veníamos por la pandemia, creo que es buena noticia que sea a menos que un 20% de gente en la tribuna. Bueno, para lo que significa el público para la selección. Gareca también lo explicó y creo que los jugadores también lo explican en su momento, que el público es un factor muy importante para la selección o para los equipos en general.
Aparte, y esa corrita para darle el pase final a Samir, y aparte un público en Nacional y ante Chile, wow, es un bonito escenario por lo que representa también nuestros encuentros contra nuestro clásico rival, ¿no? Clásico rival y vecino, que es Chile. Va a ser un bonito encuentro y ojalá, espero que Perú saque un buen resultado para seguir soñando con llegar a Qatar.
Así es, César, así es, Jesús. Veremos, como menciona, qué es lo que nos deriva esta fecha triple, porque esta convocatoria es un rotundo, como mencionamos al principio, es todo o nada. La selección se juega mucho en esta fecha triple. Bien mencionaba César, o son 7 puntos, o si no, le vamos diciendo adiós a Qatar. Esperemos que se pinte un buen panorama contra Chile para empezar. Son 3 puntos valiosos que ahí tenemos que sumar y vamos a ver, ¿no? Bueno, esto ha sido el programa del día de hoy. Invitar, antes de cerrar el programa, a todos nuestros oyentes y seguidores a participar de la pregunta del día. Si, ¿qué les pareció la convocatoria de Gareca, ¿no? Con el regreso de Farfán, de Ormeño, de Aquino y de cómo se llama, y hay otro nombre que se me vaya a pasar, pero de Jordi Reina. Y bueno, y participen, ¿no? Este ha sido el programa del día de hoy. Gracias, César, gracias, Jesús, y nos vemos en una próxima edición de Balón Parado desde casa. ¡Chao!
Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.